Podcast INSI.
Les doy la más cordial bienvenida a este programa hoy en formato podcast de Insinautas, y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante que de hecho es el enfoque de este equipo de accesibilidad, y es hablando un poco de la importancia que tiene la accesibilidad digital para todas las personas con y sin discapacidad. De hecho, estamos precisamente en estos días conmemorando precisamente el Día Internacional de la Concientización de la Accesibilidad Web. Pero antes de continuar con el tema, pues me gustaría saludar a mis compañeros. Orlando.
Buenos días a todos los radio oyentes y también a los compañeros de la mesa. Un saludo. Y como ya lo mencionó el compañero, pues estaremos hablando el día de hoy de la importancia que tiene pues la accesibilidad y también por qué se conmemora este día.
Alejandro.
Buenos días, compañeros, espero que estén muy bien. Hoy pues estamos hablando, como dijimos, acerca de este día de la accesibilidad, que también tiene muchas expectativas, ¿no? Tiene bastantes cosas interesantes un día como hoy, así que muchos estamos esperando, o muchos esperamos cada año, qué va a pasar, qué va a pasar en el día de la, o como le llamamos nosotros, el día de la accesibilidad, pero es la concienciación sobre la accesibilidad web, ¿no?
Sí, y aprovechando, Alejandro, pues yo quería preguntarte, para ti como persona con discapacidad visual, ¿por qué es importante? O sea, ¿en qué te beneficia a ti la accesibilidad web?
Bueno, son dos preguntas.
Sí.
pero bueno, ¿por qué, en qué me beneficia la accesibilidad web? Pues bueno, no hay nada más chévere que meterse a una página web, la que sea, y que tú puedas tener una navegación completamente autónoma. Por ejemplo, que si vas a un banco, pues puedas hacer todo lo que quieras en ese banco. Que, por ejemplo, si vas a hacer una transferencia, que si vas a hacer un pago de un recibo, hoy en día que todo lo hacemos virtualmente desde la pandemia, pues bueno, siempre lo hemos podido hacer virtualmente desde años antes de la pandemia, pero por supuesto en pandemia estos servicios virtuales han aumentado de manera bastante considerable. Entonces, cada vez que yo ingreso, por ejemplo, a un banco, yo puedo hacer todas las transacciones, el pago de servicios, el pago de recibos, el pago de mis obligaciones, ¿sí? O puedo hacerle una transferencia a un amigo, ¿sí? Cosas así, o que de pronto yo quiero ir a hacer una compra a una tienda, pues que también se hace online, pues yo la puedo hacer de forma autónoma. Entonces, digamos que, ¿en qué me beneficia la accesibilidad web? En que la idea es que, pues obviamente, todos los creadores de páginas web se pongan la 10 y hagan las páginas web cada vez más accesibles para que, por supuesto, todas las personas con discapacidad, no solamente las personas con discapacidad visual, sino todas las personas con discapacidad y que no tienen discapacidad, también disfruten de una web completamente accesible.
Sí, así es. De hecho, el tema de la accesibilidad, pues sí nos garantiza muchísimas oportunidades. Por ejemplo, en el ámbito educativo, pues ya hoy en día muchas de las carreras, no solamente los posgrados, sino también los pregrados, te dan una modalidad virtual, buscando que pues otras personas que no tengan en la ciudad donde se oferta la carrera también puedan participar y matricularse en esas carreras. Pues el tema del acceso a la información, el tema de la accesibilidad, va a garantizar que también nosotros las personas con discapacidad, sea cual sea, pues podamos acceder a ese tipo de carreras y no únicamente pues aquellas personas que no tienen discapacidad o que solamente se encuentran en la ciudad donde se oferta dicha carrera. En el tema social es muy importante el uso de las redes sociales, esas plataformas de comunicación. En el tema laboral, pues yo me acuerdo que cuando yo entré al INSI, preciso que 2 semanas, 2 meses antes de que iniciara la pandemia, me acuerdo que fue en febrero de 2020, pues la mayoría de las asesorías, reuniones o capacitaciones se daban en su totalidad de forma presencial, y las pocas que se daban virtual era mediante Skype. Pero a raíz de la pandemia, como dijo Alejandro, perdón, pues se ha fortalecido mucho el tema de las capacitaciones, de los talleres, de las reuniones, de las asesorías de forma virtual. Y ya no únicamente con Skype, que si no estoy mal ya no existe, sino también alternando y mirando otras plataformas de reuniones virtuales como Teams, como Meet, como Zoom, buscando que la población pueda utilizar esas diferentes herramientas. La ventaja es que esas herramientas, pues en su gran mayoría, ya cuentan con condiciones de accesibilidad siendo robustas para que nosotros con los lectores de pantalla, los magnificadores o otro tipo de herramientas podamos acceder a ellas sin ningún tipo de problemas. Entonces,
Bueno, sí.
sí.
Bueno, realmente pues todo lo que han comentado pues muy interesante y me surgió una pequeña pregunta. Como bien mencionaron, pues esta parte de la accesibilidad se comenzó a implementar mucho más pues a raíz de la pandemia. ¿Se imaginan ustedes o qué opinan si de pronto esa pandemia no hubiera sucedido? ¿Tendríamos, pues digamos, esa implementación de accesibilidad al nivel que la tenemos hoy o no?
Bueno, yo tengo entendido es que la pandemia lo que generó es que se implementaran políticas de accesibilidad, normativas. Pues antes de la pandemia, pues ya se hablaba de accesibilidad. Sin embargo, pues hablando aquí en Colombia, muchas de las entidades no la implementaban, sencillamente porque si bien había una norma técnica que es la NTC 5854, no era unos lineamientos obligatorios que la entidad debía cumplir. Pues la pandemia lo que generó es que, venga, pues, si hay unos lineamientos, unas normas técnicas, y pues se ve la importancia, ¿sí? De la digitalización de la información. Por ejemplo, cuando la pandemia, muchos colegios se fueron a la virtualidad, universidades, trabajo, entonces pues se debía garantizar también ese acceso a la educación, siendo un elemento básico para toda persona, pues también para las personas con discapacidad. Y pues Mintic, siendo la entidad que regula toda esta parte de digitalización y tecnologías en Colombia, pues estableció lo que se conoce hoy en día como la Resolución 1519, obligando sobre todo a las entidades públicas a que se implementara el tema de accesibilidad. Pues ahí vamos en ese proceso poco a poco, pero pues la idea es que la mayoría de las entidades, no solo las públicas, sino que las privadas, también implemente este concepto. Pero fíjense que, por ejemplo, antes de la pandemia, sí hay países que sí han implementado bien la accesibilidad. Por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, pues los países que han impulsado el tema de la accesibilidad, los más conocidos y los que le han metido mucha fuerza son, por ejemplo, México, Argentina, Brasil. Colombia, pues se montó en ese auge, pues posterior a la pandemia, pero esos 3 países que ya les mencioné, pues le han apostado desde principios de 2000 al tema de la accesibilidad. Estados Unidos tiene una política que se llama ADA, que es América con las Personas con Discapacidad. Y esto garantiza de que todas las empresas que están en Estados Unidos implementen servicios y productos de accesibilidad, que ha beneficiado también que, por ejemplo, productos que son de otros países también empiezan a implementar la accesibilidad. Te pongo un ejemplo, empresas como Apple, Microsoft, que están en la zona de Silicon Valley en Estados Unidos, pues ellos tienen bien plasmadas sus políticas de accesibilidad en sus productos. no solamente porque están los lineamientos de ADA, sino porque también existe una ley que obliga a que todas las tecnologías sean usadas por todas las personas, que es la sección 508. Y esa sección, junto con ADA, es la que Apple y Microsoft, en sus inicios, siempre implementaran las condiciones de accesibilidad en relación a alternativas como los lectores de pantalla, magnificadores de pantallas, alternativas para personas con discapacidad intelectual, movilidad reducida, entre otras, incluso personas con daltonismo. Esas políticas también ayudaron que empresas que no eran de Estados Unidos, como por ejemplo Samsung, que viene del continente asiático, al momento de llegar a Estados Unidos tenían que implementar obligatoriamente esa accesibilidad también en sus productos. Primero, porque pues la mayoría de sus clientes en su momento estaban en Estados Unidos. Para Samsung era un país muy importante para la exportación de sus celulares y dispositivos, y también porque no querían quedarse atrás con relación a la accesibilidad que estaba implementando su competencia directa, que era Apple. Entonces eso ha garantizado que esos productos ya vengan con condiciones de accesibilidad y que no solamente beneficie a Estados Unidos, quien es que los obliga, sino que también los países latinoamericanos, en Europa y en otros continentes, pues también podamos gozar de esa accesibilidad que esa tecnología nos ofrece.
Miren que, de acuerdo a lo que dice Ronis, y hablando de el ADA y estas cosas, últimamente también, y de pronto, y me atrevo a decir que de pronto, la pandemia también ayudó un poco, y es precisamente hacer que esos productos lleguen a todos los países. Por ejemplo, esto de el ADA, que se aplica, como dijo Ronis, y para tomar un ejemplo, Samsung, a los productos de Samsung se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo los productos de Samsung, no hablemos de celulares porque pues realmente
una gama muy amplia.
Dime.
Hay una gama muy amplia de tecnologías en ellos.
No, sí, pero el tema de los celulares pues viene, pues bueno, conocemos el Talkback más o menos desde Android 4, pero digamos en otros dispositivos o en otros accesorios, en otras cosas como televisores, como lavadoras, como cosas así, sí se viene implementando. Pero por ejemplo en Estados Unidos la accesibilidad en televisores Samsung viene desde hace muchos años, por allá desde 2014, 2012, 2013, vienen implementándose opciones de accesibilidad también, por supuesto, el tema de un lector de pantalla, por ejemplo. Igual pasa en otros dispositivos como lavadoras y estas cosas. Pero, por ejemplo, y en Europa también se veían tan así televisores con lectores de pantalla y eso, y acá nada. Entonces acá, por ejemplo, se vino a implementar o vinieron a traer estos dispositivos desde el año 2022, ¿sí? Entonces desde el año 2022 viene hablándose un poco ya más de estos dispositivos, de estas implementaciones, de las cosas que van saliendo accesibles, ¿sí? Cada vez viene, por ejemplo, más contenido con audiodescripción, pero de igual manera, si ustedes se fijan, casi toda la audiodescripción se encuentra en inglés. Hay muchas series, por ejemplo, que tienen audiodescripción en inglés, porque pues allá de alguna manera se respeta o se hace respetar la norma.
Eso es verdad. Por ejemplo, Netflix, la mayoría de sus contenidos que son originados por ellos, sí implementan la audiodescripción en los diferentes idiomas en que se va a transmitir la serie, la película o el programa. Los que no tienen audiodescripción van relacionados a aquellos que no son propios de ellos, creados por ellos, sino que pues, hacen un contrato con terceros para publicarlos en sus plataformas. Pero ellos sí cumplen con esas políticas de temas de accesibilidad. Disney Plus, por ejemplo, las series, pues sobre todo lo que se transmiten en inglés, tienen con esa audiodescripción, y sí cumplen mucho con ese tema de las políticas. De hecho, ahora que mencionas Talkback, originalmente Talkback no pertenecía a la empresa de Google, pues Ellos se metieron en el auge cuando pues ya nos empezaron a presionar en su momento. Venga, pero ¿cuál es la alternativa que tú le estás dando a la población con discapacidad visual en relación al acceso a la información? Porque no lo tenía. El Talkback era un programa de tercero y pues Google lo que hizo que pues para evitarse la fatiga, digámoslo así, y no crear un lector desde cero, pues básicamente lo que hizo fue comprar, ¿sí?, el Talkback, mejorarlo e integrarlo directamente en las opciones de accesibilidad del sistema operativo Android. Y bueno, quería pasar un poco mi compañero Orlando y hablando un poco de esas estrategias que como Estado, como persona, como empresa podemos hacer para fomentar la accesibilidad, darnos importancia, cómo lo podemos implementar y pues quitando ese paradigma también a las empresas que la accesibilidad es un poco complicado, que no se entiende, que daña mi página web. Ese tipo de percepciones que se tienen en relación a la accesibilidad, pues Orlando, coméntanos qué estrategias, por qué es importante y qué se tiene en cuenta en la accesibilidad.
Bueno, en primer lugar, cuando se habla de implementar accesibilidad en los sitios web de las páginas, más que todo pues en las páginas del gobierno, pues eso lo he visto mucho en las asesorías que se dictan, y es que piensan que, bueno, no, sería mucho más trabajo, no voy a dañar mi página. Y hay algo que siempre les digo, la accesibilidad se debe implementar desde el principio. Cuando yo estoy comenzando a desarrollar mi plataforma, mi sitio web, mi documento, etc. Se debe comenzar a implementar desde el principio, no cuando ya el producto está hecho, porque si no, aunque no es complejo, sí va a ser un poquito más de trabajo. Entonces, eso se los digo siempre. La accesibilidad se debe implementar desde el principio. Por ejemplo, ¿qué tipo de pautas? Como, por ejemplo, la implementación de alternativas textuales en las imágenes, logos o gráficos. Sí, se dice que esta descripción pues, debe ser muy clara y muy concreta. El tema que comentaban también de la audiodescripción para contenidos multimedia, uso de lenguaje de señas. También pues la correcta implementación de lo que es el contraste para las personas con baja visión, ¿sí? Porque cabe mencionar que la discapacidad visual se divide en lo que es persona ciega y persona con baja visión, ¿sí? Entonces, para implementar ajustes para estos diferentes grupos, para una persona ciega, pues se resume en lo que es un lector de pantalla, ¿sí? Eso como primera medida. Y para una persona con baja visión, sí, deben ser otros ajustes como la parte del contraste, tamaño de la fuente, pues, la correcta utilización de una tipografía, un interlineado, ¿sí? Para que estos puedan pues, acceder con las herramientas que estos ya utilizan, ¿sí? Por eso, ayer que hablábamos un poco, pues, en algún momento, sobre la implementación de las barras de accesibilidad y de por qué pues estas no son pues funcionales para la persona con discapacidad visual. Pues esta barra de accesibilidad integra lo que son lectores de pantalla, configuraciones para aplicar contraste, tamaño de fuente, pero como tal la persona con discapacidad visual ya hace uso de este tipo de configuraciones con las herramientas que este ya utiliza. Por eso pues no es rentable pues implementar ese tipo de barras de accesibilidad, ¿sí? Otro tema también viene a ser pues la correcta estructuración de la página, ¿sí? Una jerarquía. Al yo llevar pues esta jerarquía en mi sitio web, pues le estoy garantizando que la persona pueda navegar de una forma mucho más eficiente y ordenada por todas las secciones de la página, ¿sí? Se sabe que pues, las personas que utilizan lectores de pantalla navegan y hacen uso de pequeños comandos. Estos comandos pues, le facilitan la navegación en lo que son los sitios web. Y si nuestro sitio web está adecuado correctamente, se le está garantizando pues a esa persona que es usuario del lector de pantalla y que utiliza estos comandos, puede navegar de una forma mucho más autónoma, mucho más eficiente por todas las secciones de la página. Otro tema también a mencionar en la parte de accesibilidad web es la correcta pues, implementación de los formularios, que considero que la parte de formulario es cuando más suelen suceder errores por parte de una persona, pues, una persona ciega. ¿Qué tipo de errores? Por ejemplo, instrucciones que no son muy claras, botones que no están bien etiquetados. También cuando estoy brindando, por ejemplo, información por color, al decir, no, los campos que están marcados en rojo son los campos obligatorios. Eso, pues, para una persona con discapacidad visual, no es accesible, ya que esta pues, no puede visualizar el color, incluso no solo para una persona con discapacidad visual, puede ser también para una persona con daltonismo que no puede identificar correctamente los colores, no se le está brindando una alternativa, ¿sí? ¿De qué forma se le puede brindar otra alternativa? Dando instrucciones claras, por ejemplo, utilizando la simbología, como por ejemplo los asteriscos, dando instrucciones como por ejemplo los campos que están marcados con rojo y con asterisco son campos obligatorios, ¿sí? En el caso de anexar documentación, colocar instrucciones claras de qué tipo de documento, qué documentación se debe subir, porque esto sí lo he visto mucho en la parte de los formularios, donde te dicen que debes anexar una documentación, pero realmente pues no te dicen qué documento. Entonces ahí vienen los errores al momento pues de diligenciar los formularios. Otro tema también pues una buena práctica, la correcta implementación de los hipervínculos. Cuando yo coloco mal un hipervínculo, pues no le estoy dando un contexto a la persona ciega de hacia dónde lo va a redireccionar ese hipervínculo. Porque por lo general se tienden a etiquetar simplemente con la palabra leer más o ver más. Eso pues no es accesible porque no se le está dando un contexto a la persona de hacia dónde se va a redireccionar o acerca de qué información adicional va a acceder. Considero que esta es una de las todas las pautas que mencioné pues considero que son un poco las más relevantes. Claramente pues en la resolución 1519 están divididas pues en 32 criterios y yo acá pues hice un pequeño resumen de lo que es la implementación de esos criterios.
Así es, Orlando. Y pues en tema de estrategias, pues si bien en lo público pues tenemos una norma que obliga a que las entidades implementen accesibilidad y pues aún así pues todavía falta mucho para ese proceso, igual vamos paulatinamente, pero para las entidades privadas pues los beneficios son muchísimos más, en el sentido de por ejemplo una empresa privada, su enfoque es vender productos y servicios más que garantizar el acceso a la información por temas de transparencia al ciudadano, que es lo que pues, como tal le toca a lo público. En lo privado es garantizar de que ese producto y ese servicio que yo estoy ofreciendo al público pues también se amplíe a aquellas personas con discapacidad, ¿sí? Para que puedan entrar. Ejemplo, mi compañero Alejandro y yo podemos comprar ciertos productos o servicios en línea, un celular, unos zapatos, una ropa, cualquier tipo de elementos enfocados al comercio, pues entrando a la plataforma de esa empresa, pues yo pueda acceder, navegar, explorar, ¿sí? E identificar la información aún sin la necesidad de verlo, ¿sí? Generar ese proceso de compra, de pago en línea, y que ese producto llegue a mi casa sin la necesidad de llegar hasta allá. Entonces, pues aquí en Colombia son más de 2 millones de personas con discapacidad, por lo que son más de 2 millones de clientes que el sector público puede obtener y pues ampliar sus productos y servicios, ¿sí? Lo que se traduce a mayor economía y mayor venta para mi empresa. Entonces, son muchísimos los beneficios que tienen todas las empresas y las entidades. ¿Sí? No es solamente garantizar por transparencia la información, sino también que ese producto y ese servicio llega a esa población que es un potencial cliente, que pues sencillamente pues, se puede convertir en un consumidor de mis productos. Y bueno, pues invito a mis compañeros a hablar un poco y mencionar nuestras redes sociales.
Bueno, sí, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico emisora inci@inci.gob.co. Estamos en X como @inci-radio, en Facebook como emisora INCI y al WhatsApp al 316-528-1236. Y por mi parte, pues me despido. Espero que esta información haya sido pues muy nutritiva para todos nuestros radio oyentes. Por mi parte, pues me despido. Nos vemos en 8 días con una nueva emisión de Incinautas.
Bueno,
Adelante.
y esperando que de verdad les haya sido de agrado el tema, como lo es para nosotros, y la importancia que de verdad tiene el tema de la accesibilidad. Ronnie, tú preguntabas al principio sobre esa importancia, y mira que de verdad es muy importante la accesibilidad web, y reiteramos, no solamente es para las personas con discapacidad visual, sino para todo el mundo. Es importante la accesibilidad web. Entonces, pues animamos a los que nos escuchan, de pronto que sean creadores de páginas web, que tengan dentro de sus planes el que sea accesible, que esta accesibilidad vaya desde el inicio, porque de verdad que si se hacen las cosas desde el principio, todo va a ser mejor y va a ser mucho más fácil. Hay gente que te dice, uy, no, 32 criterios, ¿cómo no? Toda esa vaina, ¿a qué horas? Y de pronto nos damos cuenta de que si lo hacemos todo desde el principio es mucho más fácil y pues se coge la costumbre, ¿no?, de hacer cosas accesibles. Entonces, reflexionemos un poco acerca de esto y de la importancia de la accesibilidad web. Yo también me despido esperando que les haya agradado el tema, y nos encontramos en la próxima semana con más temas en Incinautas.
Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Orlando y pues nada, espero que haya sido de su agrado esta temática que es importante para las personas con y sin discapacidad y nos encontramos en un próximo programa.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje. Y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.